Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Diez horas 52 minutos. Seguimos desarrollando este episodio 378 de Fuga de Tortugas. Y estamos con uno de los ganadores de las PASO bolivarenses, que es Ariel Ferreira, quien venció la lista que encabeza Ariel en la interna kirchnerista o cristinista sobre la nómina que encabezó Martín Berreterreix, y que obviamente seguramente con más entusiasmo que nunca continuará el grupo realizando su campaña para las elecciones de octubre, que son las elecciones que valen y que definen las cosas. Con 2.300 votos, el sector encabezado por Ferreira quedó a las puertas del Consejo Deliberante. Se calcula que con 2.700 sufragios entraría una lista en octubre al Deliberante, que seguramente ese es uno de los objetivos. Ariel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chino. Gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Fuiste uno de los ganadores, uno de los grupos que venció en las PASO, ¿no? Obviamente esa es seguramente la primera evaluación que hacen.
Sí, nosotros ese domingo, digamos, pudimos celebrar que ganamos la interna. Veníamos trabajando desde hace años para eso. Eso me parece que es importante remarcarlo, porque no fuimos un proyecto que siempre ubicados ideológicamente, digamos, en un sector. Pudimos participar de la conformación de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo, con convicciones reales, verdaderas, durante 2 años. Y esto es interesante remarcarlo, porque hace 3 meses nos estamos preguntando si Cristina iba a ser candidata, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, nosotros planteábamos lo de nos organizamos para volver, decíamos. Eso lo dijimos desde 2015, después de la derrota, hasta 2017. ¿Dónde lo dijimos? Y lo dijimos en plenarios, en reuniones políticas, en Saladillo, en Tapalqué, en Olavarría, en un encuentro de mujeres que se hizo muy interesante. Y siempre decíamos que teníamos que organizarnos para volver, para recuperar para recuperar derechos, para recuperar la conducción de Cristina Fernández como referente del campo nacional y popular. Por eso, digo, teniendo en cuenta esas premisas, digamos, todo eso que hay detrás del triunfo, digo, más allá de los números de esos 2.300 sí. personas, digo, detrás de esos 2.300 votos hay una pertenencia a un espacio, y bueno, eso.
Sí, seguramente el voto de ustedes está fidelizado.
Claro.
Eso es lo que leen ustedes.
Sí, nosotros.
No, hay votos, el voto de Miki Francisco está fidelizado, sí, seguramente. Exacto. El voto de Ariel Ferreira está fidelizado. Tal vez el voto de Reca también.
Sí.
Pero hay no siempre aquel que recibe votos recibe realmente la confianza del que lo vota, ¿no?
Claro. Yo recién venía para acá y la persona me dice: yo te voté y te voy a volver a votar. Y porque dice: yo no estoy tan metido en la política, pero yo sé que vos pertenecés a ese espacio.
Sí.
Y bueno, eso reconforta. Y también hay un componente que tiene que ver con lo grupal. Hay un componente que tiene que ver con el entendimiento de la militancia y un compromiso hacia, digamos, la apertura de compañeros y compañeras. Que todos aportan lo que tienen para aportar. Entonces, cuando vos generás un espacio de pertenencia política donde cada compañero y compañera tiene una trayectoria en un determinado sector, ¿no? Entonces eso nutre, eso fortalece, y eso es lo que pasó con nuestra lista,
digamos. ¿Cómo sigue la vida del sector de cara a octubre?
¿Cómo sigue? En la semana me comuniqué con Martín Berreterreix,
sí.
Me comuniqué con Isabel Peralta para poder conformar.
¿No se han reunido todavía formalmente?
No, hoy o mañana seguramente. Ajá. Nos vamos a reunir. Estamos definiendo cómo continuar para que Cristina a pesar de, bueno, de todo lo que pasó, de todo el fraude, ¿no? De ese triunfo que se va a anunciar ahora en días nada más, para que Cristina aumente su caudal de votos, y eso lo tenemos que hacer en cada distrito, en cada territorio. Tenemos que generar la fortaleza grupal para ir a convencer a los vecinos de lo que somos, de lo que representamos y de lo que está ocurriendo, porque hay un andamiaje comunicacional muy fuerte por parte de la derecha conservadora que pretende neutralizar lo que está ocurriendo, ocultar, y nosotros, digamos, no solamente vamos con nuestras propuestas para Bolívar, sino también entendiendo que hay un gobierno que vino a llevarse puesto a los derechos de la gente.
Hay, Ariel, advierten disposición en el sector que lidera Martín Berreterreix para trabajar juntos. Digo, teóricamente ahora ese sector debería no solo sumar a alguien a la lista, sino acompañar fundamentalmente, ¿no? Alguien pregunta, nos han mandado un mensaje, les pedimos a los que mandan un mensaje que se identifiquen, que nos digan quiénes son. Igual en este caso vamos a hacer una excepción y lo vamos a leer. Pregunta algo así como si el berreterreixismo va a seguir indicaciones de Bali, o qué es lo que va a hacer. Esto tiene que ver con que también hoy hay declaraciones de Pompo Peralta en el diario de la mañana en las que formula algún guiño al intendente Buca. Se ha reunido gente del berreterreixismo con el intendente Buca. Según Pompo Peralta, Bali les ha dicho directamente: no me voten a mí, pero piensen en Bolívar, voten por Bolívar. Léase, votenlo al Colorado Mariano, ¿no? ¿Qué, cómo asimilan o cómo analizan todo esto?
Bueno, esto, yo recién leo acá el diario en el estudio las declaraciones de Isabel. Yo hablé por teléfono con ella y quedamos en juntarnos con el grupo este fin de semana, digamos. Si hubo o no reuniones, la verdad que nosotros estamos muy compenetrados en llevar la propuesta de Cristina hacia el Senado, en llevar nuestra propuesta al Consejo Deliberante de Bolívar, y para eso, digamos, cuando una lista pierde, digamos, acompaña, sí. No solamente por una cuestión legal, porque la ley electoral así lo establece, digamos, al pasar el piso, digamos, el cuarto puesto de la lista es una persona de la lista que perdió la interna, sí. Y el octavo también. La Junta Electoral se va a expedir el sábado 2 del 9 en la conformación definitiva de la lista, salvo que haya una carta documento enviada a la Justicia Electoral a La Plata, a calle 8 y 50, donde alguien renuncie a formar parte de la lista definitiva de la lista, sí, 503.
El grupo de Berreterreix, si no quiere integrarse al grupo de Ferreira, tiene que hacer todo este trámite.
Exactamente.
No alcanza con manifestar, nosotros no.
Exactamente.
No vamos a.
Y, exactamente. En realidad, la Junta se expide, sí, el 2 del 9 de acuerdo a los resultados, y después hay un tiempo para hacer correcciones y observar esa lista.
Claro. Hay una cuestión ahí que que no es menor. Ustedes representan al cristinismo, al kirchnerismo, que si no ingresara nadie del sector, el kirchnerismo se quedaría sin representante real en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque está bien, hay un bloque de concejales del oficialismo, Bali Buca sigue siendo intendente por el Frente para la Victoria, pero el kirchnerista convencido, el kirchnerista con convicciones, por decirlo así, seguramente no se siente cabalmente representado, claro, por ese grupo de dirigentes, y requiere que el grupo que liderás ingrese ahí. Ahora, claro, necesitan seguramente que aquellos que votaron a Martín Berreterreix en la interna de las PASO no elijan en este caso a Luis María Mariano, que ese seguramente es el juego del oficialismo local, tratar de que el que votó a Martín Berreterreix en la PASO en octubre no vote a Ferreira, vote a Mariano. Lo que están diciendo seguramente desde el oficialismo es: muchachos, el herrequismo se viene con todo, esto está polarizado, acompáñenme a mí, porque si perdemos la mayoría en el Consejo Deliberante en el 2019, vuelven Herreca, Morán, Mosca, lo que quede del simonismo, Ricardo Criado y todo, sí, lo demás.
Sí, varias cositas para analizar. Yo no creo que que el intendente y que el municipio de hoy sea del Frente para la Victoria primero. Yo creo que ante las declaraciones del intendente al diario El Popular de Olavarría hace unos meses atrás y a declaraciones a La Nación y a Clarín, donde manifestó claramente y digamos explícitamente que había que enfrentar al kirchnerismo, que no había que tenerle miedo al kirchnerismo, y donde también manifestó que lo peor del gobierno anterior, es decir, referenciándose al Frente para la Victoria, el gobierno anterior es el Frente para la Victoria, sí. Dijo lo peor del gobierno anterior fue la corrupción. Entonces yo no creo que el municipio hoy sea del Frente para la Victoria. Que fue en 2015 con la boleta azul, lista 2 del Frente para la Victoria, eso te lo acepto. Nosotros también fuimos con la boleta azul que decía Frente para la Victoria, lista celeste y blanca Néstor Kirchner, en las PASO 2015, pero digamos, no hay una referencia directa, no hay una referencia directa del Ejecutivo Municipal con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria, con el cristinismo, como sea. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos planteás hace referencia a una situación de gobernabilidad, ¿no? Digamos, sí. Para encuadrarlo, para encuadrar lo que vos planteás, digamos, acá se cree que se va a perder la gobernabilidad si cambiemos. La gobernabilidad se pierde para mí de tres maneras distintas. Primero, dejando de lado a los compañeros y compañeras que han militado con convicción por un proyecto político y que no han sido tenidos en cuenta durante mucho tiempo para engrosar realmente, si queremos un municipio, un peronismo de calidad, un peronismo con la mayor amplitud posible, digamos, la gobernabilidad se empieza a perder cuando vos no entendés que tenés que abrir las puertas, tenés que horizontalizar el campo nacional y popular e incluir a los compañeros que han conformado una lista, por ejemplo, en 2015. Segundo, la gobernabilidad se pierde cuando ante un gobierno de derecha neoliberal que vino, no solamente vino a reprimir la protesta social, vino a bajar el salario, vino a extranjerizar los bienes nacionales, vino a endeudarse como nunca antes. Cuando vos sos aliado de ese gobierno nacional durante meses, precisamente para garantizar la gobernabilidad, yo escuché al intendente y a varios, no solamente al intendente Bolívar, sino a varios intendentes de la séptima, en estos plenarios que yo te decía, políticos, decir que había que garantizar la gobernabilidad. Yo creo que estamos en una etapa política, en un tiempo político, donde no se puede dudar. Necesitamos compañeros y compañeras que entiendan, que han venido por todo, que han venido a saquear el Estado, que la derecha ha venido a bajar el salario de los trabajadores, que ha venido a recortar, a ajustar, a endeudarse. Cuando vos tenés eso, ese panorama político que lo tuviste a partir de marzo de 2016, y cuando vos tenés compañeros y compañeras que supuestamente son peronistas, que fueron con la boleta del Frente para la Victoria y hablan de garantizar gobernabilidad, digo, no es un tiempo para... no son tiempos históricos políticos para dudar.
Hay un dato respecto a eso bastante contundente y que no he escuchado que se destaque mucho, que es que en Pehuajó el sector que se referencia en Pablo Zurro, el intendente ganó la PASO, ¿no? Está bien, si ahí se suman los votos de los dos Cambiemos, quedaría segundo, sí. Pero él ganó la PASO y fue el único intendente de todos los que ganaron por el Frente para la Victoria en el 2015, bueno, sí, 2015, que se identificó fuertemente con el kirchnerismo, a punto tal que muchos decían, este muchacho no va a poder gobernar y este muchacho va a quedar a la vera del camino en cualquier momento. Fíjate lo que pasó, fue el único que ha quedado en pie de los intendentes, sí, del interior bonaerense que ganaron por el Frente para la Victoria, y fue el único que dijo, no, yo no voy por el medio, yo me kirchnerizo.
Sí, pero tenía las cuentas públicas ordenadas. Pequeña diferencia, por eso pudo concluir obra que el gobierno de María Eugenia Vidal no giró el dinero suficiente a pesar de estar en el presupuesto provincial.
Usó dinero genuino municipal, de las arcas municipales.
¿Por qué? Porque tenía las cuentas ordenadas.
Pero digo, su estrategia entonces fue muy distinta
a la
de los intendentes, y el resultado también fue muy distinto en favor de Zurro en este caso.
Está bien, pero uno puede ser estratega político, pero las convicciones no se pierden. Las convicciones no se negocian, es decir, si vos fuiste elegido por un proyecto político donde Bolívar es un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, como también lo fue Pablo Zurro, como también lo fue Pehuajó. Bolívar fue un ejemplo de la apuesta de Cristina Fernández a la obra pública como factor y como generador de desarrollo, como generador de trabajo, de desarrollo local. Digo, cuando vos tuviste esa apertura del gobierno nacional, digamos, está clarísima la pertenencia y los beneficios. Lo mismo, yo siempre comparo el caso de Bolívar, por ejemplo, con la gobernación de Salta, donde Urtubey le parece que fue reelecto porque solamente por Urtubey mismo. Urtubey Salta fue reelecto porque hubo un gobierno nacional que lo apoyó y que la gente está identificada claramente con Cristina Fernández. Nosotros no juzgamos los destinos políticos de cada compañero. Cada compañero o compañera puede tomar el rumbo político que desee. Lo que nosotros hoy somos Unidad Ciudadana, y esto se lo quiero aclarar a la audiencia. Nosotros hemos tenido que recomponer el espacio, el campo nacional y popular en Bolívar desde cero. ¿Por qué? Porque hubo un corrimiento del Ejecutivo Municipal, hubo un alejamiento. Por eso ahora, por eso lo que vos me planteabas hoy. Yo no veo relación del municipio con el Frente para la Victoria, sí veo relación con una renovación peronista que el intendente se cansó de nombrar en medios locales, nacionales, provinciales. Entonces, la renovación del peronismo, que claramente es una excusa para correr a Cristina Fernández del medio, con intereses más que tienen que ver con lo personal y ombliguistas, bueno, así le fue como le fue. Por eso ahora que se hable de gobernabilidad es claramente una estrategia para decirle al votante que nos tiene que votar a nosotros. Eso corre por cuenta, es una estrategia política.
Eso te decía, si nosotros, alguien viene y te dice: Ariel, yo voté a Martín, o te dice: te voté a vos, pero en octubre voy a votar a Mariano porque se viene el herrequismo y es el enemigo real, digamos. ¿Qué le decís a ese votante? Te lo puede decir cualquier vecino, eso.
Sí, lo puede decir. Pasa que si la boleta nuestra está cargada de convicciones, está cargada de pertenencia política. Entonces, si vos el 13 de agosto elegiste a Cristina Fernández, después no podés elegir a Randazzo, porque Mariano es Randazzo. ¿O no?
Van en la misma, boleta.
Bueno, sí. ¿Por qué? Porque se decidió un rumbo político, abandonar el campo nacional y popular y pasar a una renovación peronista. ¿Listo? Es sencillo. No tenemos convicciones en agosto y dentro de dos meses las cambiamos. Digo, hay un voto fiel que está fidelizado, como planteamos hoy al inicio de la nota, donde el 13 de agosto se eligió una boleta, la lista 2, 503 de Unidad Ciudadana, y en octubre no hay motivo para no elegir esa. ¿Por qué? Porque nuestra lista representa los sectores.
Estamos de acuerdo, me refiero a los 500 más o menos votos que necesitan para llegar al Consejo. Los 2.300 los van a votar, supongámoslo.
Sí,
pero
sí.
Los otros 500, alguien viene y dice lo que yo te digo, que te pueden llegar a decir: bueno, yo está todo bien, pero en octubre voto a...
Pero la democracia, a ver...
Al que diga Vali, digamos, porque se viene Reca.
No, pero a ver, se viene Reca...
Porque, digamos, esa es la estrategia seguramente.
Pero la gobernabilidad no se pierde. A ver, estamos en democracia. Elecciones legislativas, el Consejo Deliberante puede estar con mayoría de uno, mayoría de otro o mayoría de otro. Es decir, en una elección legislativa no se pierde gobernabilidad.
El otro día también hablaba con alguien respecto de esto. Si en una legislativa, de elección de medio término, no votás al que te gusta, ¿cuándo lo vas a votar?
Claro, sí.
Si en esta no, porque pasa esto, en la otra no, pero entonces, el que te gusta a vos, ¿cuándo lo vas a votar?
No, por eso, esa es una estrategia política, lo de la pérdida de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad vos te fuiste gobierno, en todo caso tendrás que hacerte cargo de por qué en dos años perdiste 7.800 votos, es decir, pasaste de 12.400 a 4.000 y pico. O sea, esa es una forma, digamos, de convencer. Es una estrategia que está bien, está perfecto que haya una estrategia política para recuperar votos. De ahí a que eso, digamos, entre en la gente o, digamos, nosotros no tenemos por qué analizar una estrategia política de otro sector. Si vos me lo preguntás, yo te digo: mirá, me parece claramente que hay una pérdida de votos que fue no sé si no ha sido la más grande en 2 años, pasar 12.000 a 4.000 votos. Bueno, ahí lo que tiene que hacer, en todo caso, los compañeros y compañeras, es analizar lo que hicieron en este tiempo, preguntarse si abrieron las puertas, preguntarse por qué se eligió determinado rumbo político. Eso es lo que tiene que preguntarse, no cargarle a otras listas o sembrar el miedo de que se pierda la gobernabilidad. La gobernabilidad se pierde cuando uno toma malas decisiones políticas ejecutivas, cuando toma malas decisiones políticas legislativas y cuando es aliado a un campo político que vino a destruir el campo nacional y popular. Entonces, cuando vos tenés ese mix, gobernaste mal, legislaste mal y encima sos aliado de la derecha que vino a aniquilar el proyecto político nacional y popular, digo, ese es un combo que es muy difícil salir de eso. Por eso lo que se puede llegar a estar buscando ahora es ese miedo, sembrar eso de la falta de gobernabilidad. La verdad que nosotros tenemos hemos recorrido un camino muy interesante. Estamos hablando con vecinos, con productores, con docentes, estamos hablando con todos los sectores de la comunidad, en Urdampilleta, en Piruano, en Ale. Ahora tenemos una reunión pendiente en Ibarra. Digo, nos planteamos en estos 2 meses darnos un crecimiento. Voy a decir, los 2.300 votos de la lista 2 de Unidad Ciudadana van a estar. Bueno, tratemos de generar un crecimiento en voto para que la propuesta de Cristina llegue al Consejo Deliberante. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Lo vamos a hacer como lo venimos haciendo, es decir, con coherencia, con pertenencia, con diálogo con otras fuerzas. Tenemos a Cristina Fernández, que hace 3 meses nos preguntábamos si iba a ser candidata. Hoy tenemos la suerte de que se está por anunciar, la suerte no, digo, ¿no? Pero digo, se está por anunciar el triunfo de nuestro proyecto político a nivel provincial. Y bueno, eso también nos da un empuje para seguir participando, para seguir contándole a la gente lo que está pasando realmente, no la estrategia comunicacional de Cambiemos, que tiende a generar emociones falsas, a generar hechos en la realidad que no son tal. Y yo le quería dar un mensaje a los compañeros y compañeras, a nuestros votantes, a todos. En realidad, nosotros tenemos que salir a convencer puerta a puerta. Yo creo que estamos en un momento histórico, político, donde nos debemos el debate político. Por eso quiero convocar a esos compañeros y compañeras que nos saludan, que nos dicen fuerza, que nos desean éxito para octubre. Pero bueno, yo los quiero convocar, quiero decirles a esos compañeros y compañeras que a lo mejor no alcanza con el agradecimiento, con un saludo, con por ejemplo en las redes sociales, sino participar. Tenemos que participar, tenemos que ir a hablar con el vecino y hacerle ver que por qué después de las, por ejemplo, por qué después de las elecciones el ministro Aranguren anunció un nuevo tarifazo de luz y agua, pero claro, después te dicen que lo puedes pagar en cuotas, de luz y gas, perdón. Entonces, digo, tenemos que salir a hablar con la gente y preguntarle cómo estaba antes, cómo está ahora. Bolívar, así como fue un claro ejemplo del apoyo que Cristina Fernández realizó en esta comunidad, también Bolívar es un claro ejemplo de lo que Cambiemos puede hacer. En un año y medio, más de 30 comercios cerrados en la localidad, trabajadores suspendidos en el frigorífico, trabajadores echados en una de las fábricas de calzado, la otra fábrica de calzado trabajando al 30% de la producción debido a la apertura de importaciones de suelas de Brasil. Es decir, hay un conjunto de cosas que son reales, que están ahí, que están y que nosotros tenemos que salir a comunicarlas como militantes, como gente comprometida con lo que pasa. Entonces digo, la convocatoria está abierta y además lo que nos motiva y lo que nos mueve es la pertenencia. Por eso digo...
Bien, tenemos un mensaje aquí, dice, orgullosa de acompañarte, Ariel, pero vos sabés que no lo tengo en agenda 6631, tiene que ser alguien
bueno, gracias,
muy vinculado al sector, o bien alguien, bueno, que integra la lista, o bien alguien que los vota. Orgullosa de acompañarte, Ariel, Bueno, gracias, por supuesto, a quien nos manda el mensaje. Y Ariel, gracias a vos.
Bueno, y gracias.
Seguramente nos veremos antes de octubre, todavía estamos en agosto, ¿no?
Sí, falta un mes y casi dos meses. Vamos a seguir trabajando, recorriendo las localidades y llevando la propuesta de Cristina Fernández para llegar al Consejo Deliberante.
Gracias, hasta la próxima. Gracias. Ariel Ferreira pasó por Fuga, él es líder del sector que representa a Cristina Fernández de Kirchner, que venció en la PASO y que competirá en octubre.
Fuga de tortugas. ¡Fuera! Un perro aburrido que muerde la pierna del que va último.